O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presente, abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Y yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cosío.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches. Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Hoy, curioseando el Twitter, vi en la cuenta de Nadia Comaneci esta proeza y dijo que con mérito, esfuerzo y trabajo se puede llegar a la perfección. Ella tuvo un 10. Fíjese, su país, Rumania, el año próximo se le va a dedicar a ella, a esa chica que en las Olimpiadas de Montreal cambió efectivamente la perspectiva de la gimnasia y de muchas otras cosas. Hoy nos recuerda eso, que la dedicación, el trabajo, la constancia tiene efectivamente su premio en algunas circunstancias, en otras no necesariamente ocurre así. Bueno, pues hay muchos temas el día de hoy en el ámbito informativo. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Un gusto poder saludarlo.
Bien, bueno, pues quiero decirle que el día de hoy nos enteramos que el Tribunal Electoral le había dicho a una ciudadana que tenía que pedir disculpas a una diputada del PT, la esposa del presidente de la, en este caso, de la Cámara de Diputados. Y la excusa, Cintia, ¿cuál era? O sea, lo tuvo que poner en sus redes sociales por decisión de 3 magistrados del Tribunal Electoral.
Dice lo siguiente: te pido una disculpa, Diana Karina Barreras, por el mensaje que estuvo cargado de violencia simbólica, psicológica, por interpósita persona, digital mediática y análoga, así como de discriminación basado en estereotipos de género. Esto perjudicó tus derechos político-electorales porque minimizó tus capacidades y trayectoria política.
Eso le tiene que escribir, lo tiene que escribir 30 veces. A la presidenta le preguntaron que qué le parecía esto y la jefa del Estado les dijo esto. Pues no puedo estar más de acuerdo con la presidenta, es un exceso y el poder debería ser humildad. En este caso no lo fue y el tribunal lo hizo. Le pido que revise a las ponencias de Yanino Tálora y otro de los magistrados defendiendo la tesis de la libertad de expresión. Pero bueno, creo que es un dato muy importante. Hoy la presidenta de la República rechazó que las autoridades mexicanas estén aterradas y dijo que va a buscar que Donald Trump esté bien informado sobre lo que están haciendo. Será interesante ver qué canales utiliza para informarle de eso. También le comento que hoy la presidenta de la República pues tuvo un momento, yo creo, muy interesante de reflexión. Criticó la decisión de una autoridad local sobre el retiro de 2 estatuas, una del Che Guevara y otra de Fidel Castro, y recordó que ella misma retiró una, la jefa del Estado.
Bueno, primero está mal, pues, pero si su intención es que ya no esté ahí, pues hablamos ahí con la jefa de gobierno, porque es un momento histórico, más allá de estar de acuerdo o no con uno u otro personaje, que tiene que ver con México, ¿no? Van a decir, porque nosotros retiramos la estatua de Colón. Se restauró y se colocó en otro sitio.
Y pues sí, ese es el tema de Colón. Vamos a una breve pausa y volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com
ventas@rcs.com
Bueno, y seguimos con la información, una necrológica antes de avanzar. Falleció Roberto Cerviche, cofundador del grupo Bimbo. Justo cuando Bimbo ya anunció una inversión de más de 2,000 millones en los próximos años para incrementar su capacidad productiva y modernizar su flotilla, pues lamentamos mucho el fallecimiento de Roberto Cerviche y enviamos, por supuesto, a su familia y a todos sus allegados nuestro más sentido pésame. Bueno, seguimos con la información. Hoy nos enteramos, puede ser una buena noticia para México, el que el gobierno norteamericano está encontrando, primero, una resistencia por parte de la opinión pública al tema de las redadas. Es un tema interesante. Por cierto, le recomiendo mucho que lea hoy la columna de Jorge Suárez Vélez, Siempre Agudo. Hoy publicó ahí que se abría una ventana de oportunidad en Estados Unidos. Creo que hay que seguir la pista de ese tema. Dicen que ya terminaron su invasión migratoria. Ya, acá terminamos con la invasión, ya de que hablaban todos los días de invasión migrante, lo cual puede ser un buen dato, ¿no? Que ya se dé por satisfecho el personaje. Dice que de acuerdo con cifras de CDP, los cruces de migrantes indocumentados cayeron al nivel más bajo jamás registrado. Bueno, pues esto es verdad y esto en gran medida también es una contribución de México. Eso no lo va a decir la vocera de la Casa Blanca, pero es así. México lo había venido argumentando y hoy, como le decía la presidenta, dice el presidente está subinformado. Pues yo creo que Trump se informa de lo que le gusta y de lo que le interesa y después manejan la información como un éxito propio. Pero además de eso, la vocera de la Casa Blanca, Cynthia, habló del estado de salud del presidente.
Así es, doctor. Durante la conferencia de prensa, la Casa Blanca aseguró este jueves que el presidente Donald Trump se encuentra en excelente estado de salud tras los recientes rumores sobre su condición física, y Trump es diagnosticado con insuficiencia venosa crónica, es decir, varices, tras los reportes de hinchazón en las piernas, y se confirma que no hay signos de insuficiencia cardíaca ni problemas mayores, según la vocera de la Casa Blanca.
Calcetines, compresores y a no estar mucho tiempo de pie, pero bueno, varices. En un momento más nos cuentas las reacciones, Cynthia, pues son de enorme relevancia al ataque de Israel a una iglesia, ¿no? Reaccionó el propio Trump, reaccionó el Papa, reaccionó Meloni. Creo que el gobierno de México no ha reaccionado todavía a ese tema, pero sí ha generado indignación el ataque de Israel. Atacaron Damasco, no les generó tanta inquietud. Eso me lo diste cuando el lunes fue el tema. Desde la semana anterior habían estado pegando a Siria y ahora le pegan a una iglesia. En un momento más revisamos ese tema. Damos ahora la más cordial bienvenida a Miguel Basáñez. Usted lo sabe, él es un académico distinguidísimo que nos ha enseñado a muchos de nosotros los temas de los valores y la importancia que tienen en nuestro comportamiento, y además fue embajador de México en los Estados Unidos. Miguel, bienvenido.
Leonardo, buenas noches, qué gusto estar contigo.
Oye, te pedíamos tu punto de vista porque creo que el tema merece la mirada de un conocedor. Tenemos un Trump, en este caso, pues muy agresivo. Ayer dijo que la presidenta estaba petrificada, hizo una serie de señalamientos, el gobierno de México estaba petrificado, ha hecho una serie de señalamientos también en la carta que envió anunciando los aranceles. ¿Tú cómo estás viendo el entorno? ¿Cómo estás viendo la relación bilateral, Miguel?
Complicadísima, Leonardo. Desde la primera administración Trump, recordamos cómo empezó, ¿verdad? Diciendo que los mexicanos éramos unos violadores y delincuentes, y a partir de ahí, ahora en la segunda viene un Trump recargado. La presidenta, yo diría que la pone a prueba porque es definitivamente la relación más importante de México. Entonces, no pasa un día en donde no surja una agresión, una hostilidad en distintos ámbitos, lo económico, lo social, lo político. Entonces, ahora sí que ¿para dónde hacerse, Leonardo? Tú eres un seguidor muy atento de lo cotidiano, y además desde hace muchos años y con una experiencia internacional envidiable, que estamos viendo cosas que no creímos que fuéramos a ver, Leonardo.
No lo creímos. Fíjate que lo que, muchas gracias por tu comentario, embajador. Lo que más me llama la atención respecto al primer Trump es que era un transaccional puro. O sea, López Obrador le planteó el tema: si tú me ayudas a contener la migración, el despliegue de 25,000 guardias nacionales, tú y yo no tenemos problemas. Y lo cumplió. En este caso, la presidenta ha cumplido con la parte que le ha pedido, contener el fentanilo y el flujo migratorio. Y hasta la fecha no ha cedido, Miguel. Es decir, el transaccional puro nos ha cambiado.
Así es. O sea, ha cambiado en una forma muy importante. Bueno, te diría, al grado, la UNAM y la Cancillería acaban de firmar hace unos meses un acuerdo y vamos a iniciar un seminario mensual para analizar la relación México-Estados Unidos y me han encargado coordinarlo. Participan las facultades de Derecho, de Políticas, de Economía, el Centro de Investigaciones de América del Norte, y por la Cancillería está el Instituto Mora, que preside Juan José Bremer, de manera
Matías
que vamos...
Romero.
Perdón, el Mora, el Matías Romero.
El Mora también tiene un área de estudio de Estados Unidos muy importante, sí, tiene vieja tradición.
Claro, claro. Entonces vamos a estar analizando mes con mes los temas en los distintos ámbitos y bueno, evidentemente tú estás considerado para que podamos estar participando en esto.
No, te lo agradezco.
Pero, pero hay un material que está surgiendo constantemente. La posición de la presidenta de cabeza fría y de vamos a negociar, evidentemente ha rendido frutos, yo diría. Ya vimos que en los aranceles que anunció los últimos y luego ya hoy dijeron no, pero eso no aplica a México y tampoco aplica a los artículos que estén en el T-MEC. Entonces, esta postura de hacer unas declaraciones muy agresivas y luego un poco echar reversa y dejarlo como indefinido, obviamente que hace muy difícil saber cuál va a ser la realidad de las cosas. De manera que en todas las conversaciones, estoy seguro que te pasa lo mismo, todo mundo está pensando, bueno, ¿de qué se trata? ¿Y cómo podemos tratar de obtener algo positivo de esto, como dicen los chinos, ¿no? Las crisis son también oportunidades.
Claro.
¿Cómo sacamos un resultado positivo? Pero está poniendo a prueba muy fuerte, yo diría, el sistema político mexicano, la relación bilateral, el cuerpo diplomático, los empresarios, los académicos. Es una situación que no habíamos vivido, Leonardo.
No lo habíamos vivido. Y hay novedades en el sistema político americano que muchos de nosotros vemos con sorpresa. Por ejemplo, en el primer Trump decía el modelo del transaccional puro, pero tenías a los viejos caimanes de la política, el vicepresidente Pence, Lighthizer, que funcionaban con una lógica de, bueno, pues hay que presionar al vecino, pero lo último que queremos es desestabilizarlo, porque la lógica de un México que coopere con Estados Unidos va en su mejor interés. Pero ahora esta nueva élite con la señora, por ejemplo, esta que está en Homeland, la procuradora Bondi, yo ya no sé si comparten ese paradigma, Miguel, es un nuevo pensamiento político. Allá tuvieron también una cuarta transformación.
Sí, claro que sí, y las vemos muy agresivas, y a diferencia de en la primera administración Trump, donde había funcionarios que le hacían ver otros puntos de vista al presidente, en este no hay, y al contrario, lo estimulan aún más en la línea que él marca, y lo estamos viendo, sobre todo sus funcionarias, ¿verdad? Las cosas que o han sea, dicho.
Entre Noem y Bondi, Dios guarde la hora, Miguel.
Así es, estoy de acuerdo contigo, porque toda esta guerra arancelaria que Trump ha iniciado. ¿Qué persigue? ¿Un nuevo orden económico mundial o simplemente atemorizar a los países y ver qué puede obtener de esto? Es muy, muy impredecible, Leonardo. Luego, hay acciones que obviamente le generan una reacción. Las redadas migratorias tan agresivas, tan hostiles, generan unas reacciones y luego dan reversa. Pero ¿cuál es la lógica? A ver, en Estados Unidos hay una grave escasez de mano de obra. De alguna forma, los migrantes son una respuesta a esa escasez. ¿Por qué la agresión? ¿Por qué estas redadas? ¿Tú lo entiendes?
No, es. Y la gente poco a poco en Estados Unidos va diciendo, oiga, se nos está pasando la mano con gente que trabaja aquí, que tampoco son esta invasión que decían. Finalmente te pregunto, nos queda un minutito. Hoy la presidenta dijo, el presidente de Estados Unidos está bien informado de todo lo que hace México. ¿Qué haría falta? Entendemos que Trump va leyendo lo que le da la gana y va acomodando las cosas a su leal saber y entender. Pero ¿qué haría falta para que México pudiera, ante la clase política norteamericana y la opinión pública, hacer valer más su caso, Miguel?
Los empresarios mexicanos están muy activos con los empresarios norteamericanos porque hay sociedades establecidas de negocios que afectan por igual a ambos lados y eso está muy activo. Lo mismo te diría los académicos de los dos lados.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Lux Check Engine, Lux ABS o Lux de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Y necesitamos a encontrar un canal directo a Trump, como lo fue su yerno hace en la primera administración, pero ahora no se ve con tanta claridad quién puede hacer ese canal. Y es muy importante, Leonardo.
Pues lo seguiremos. Embajador Basáñez, muy agradecido por tu presencia.
Al contrario, muchas gracias.
Un abrazo y hasta la próxima. Miguel Basáñez, hoy para Fortuna Nuestra, compartiendo su reflexión con usted. Pausa, volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Siguiendo el modelo de Serrat, también diría presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un servidor, Leonardo Curcio, atentamente expone que es un escándalo que en este su país el 36% de las personas privadas de la libertad no tengan sentencia. Yo me pregunto si la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aparte de pelearse con Salinas de Gortari, revisa los informes del INEGI. Me imagino que no, pero yo de todas maneras atentamente expongo que efectivamente de las 200, en este caso 63.373, de las cuales son 13.000 mujeres y 222.000 hombres, el 36%. Está sin sentencia. De ellos, las mujeres es casi la mitad, 46.3%, y los hombres, lo mínimo que podrían pedirles a los, en este caso, jueces y, por supuesto, a las procuradurías, tienen, porque ahora recurren al modelo este de la prisión preventiva oficiosa, es decir, ya se dieron cuenta que tienen un montón de gente en la cárcel y no tiene sentencia. Es decir, son presuntos culpables, o más bien, sí, aquí son presuntos culpables, y ahí estás en el bote, oiga, ¿y usted está acusado? No, pues yo sentencia no tengo, 36%. Así es que atentamente expongo a la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, si de algo sirve, pues échenle un vistazo a estas cosas. Esto está ocurriendo no en tiempos de Salinas, está ocurriendo en tiempos de Claudia Sheinbaum. No, año, al terminar 24, es decir, al terminar el primer piso de la Cuarta Transformación, estos eran los datos. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor, habíamos anunciado en el inicio de este espacio sobre la iglesia que atacaron en Gaza. Un proyectil israelí impactó una iglesia, la única iglesia católica del territorio, dejando dos fallecidos y varios heridos, entre ellos el párroco argentino Gabriel Romanelli, cercano al fallecido Papa Francisco. La Santa Sede, a través del Papa León XIV, expresó su profunda tristeza y pidió un cese inmediato al fuego, instando al respeto de los lugares sagrados. También el Patriarcado Latino de Jerusalén condenó el ataque y lo calificó de injustificado y grave violación humanitaria. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, también a través de redes sociales tachó de inaceptable y exigió explicaciones a Israel. Desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump llamó al primer ministro Benjamin Netanyahu para manifestar su desacuerdo y exigir respuestas, y según la Casa Blanca, la conversación fue tensa y nada positiva. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó que los ataques a lugares de culto son inaceptables, y además Israel lamentó lo ocurrido, aseguró que no ataca intencionalmente iglesias y anunció una investigación interna para esclarecer los hechos.
Como tampoco atacaron a, que te acuerdas, en aquel momento a cooperantes. Bueno, han atacado distintos puntos, hace unos días Damasco, y así siguen las cosas. Bueno, le comentaba que la alcaldía Cuauhtémoc ordenó el retiro de dos estatuas de Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, y le presentaba la reacción de la presidenta. Mire, yo por supuesto no estoy en contradicción. A mí me parece muy mal que quiten estatuas. Pero le agradezco a la delegada, la alcaldesa en Cuauhtémoc, que por lo menos abre este debate y que le ayude a la izquierda en el poder en este país a ver que hay ciertas cosas que uno no puede defender por principio. Es decir, si les parece mal que quiten estatuas, hoy la presidenta tuvo la oportunidad de vivir ese dilema. Decir, bueno, pues es que ahora me quejo de que quiten esto, pero yo quité la de, por eso digo, se le apareció el almirante Colón, así como el comendador que veíamos ayer de Don Giovanni, diciendo, ¿qué pasa? Que cuando a ti te molestan por tu interpretación de la historia, ¿está bien o no está bien? Yo creo que esto ayuda mucho a la izquierda en el poder a darse cuenta que hace cosas que si lo hace, que en este caso, si los demás procedieran como ellos proceden, ciertamente les genera urticaria y la reacción es inmediata. Es decir, bueno, entonces, si es tan molesto que haga esto la alcaldesa de Cuauhtémoc, ¿por qué ellos lo hacen? Y no vivimos en paz y dejamos que las estatuas que están ahí legadas como parte de una tradición de la ciudad estuvieran ahí. ¿Por qué? Yo creo que es muy útil ponerse a prueba uno mismo. Igual que digo yo, les vendría muy bien pensar, oiga, ¿y qué efecto tendría si tuviéramos un presidente? Fíjese, en Ecuador ganó un presidente de derecha, Noboa, que es igual de arbitrario que Correa y que ha usado todos los recursos que tiene y dice y demanda y hace y hasta con nosotros se peleó. De derecha. Ahora en Bolivia, después de años de estar aguantando toda la palabrería de Evo Morales y su grupo, ya la gente dijo, ¿sabe qué? Ya, hasta aquí. Y están pues por elegir, no se ha solucionado todavía el asunto, pero bueno, es muy probable que tengan a un empresario o a un candidato de derecha. ¿Qué van a decir? ¿Que les parece muy bien que ese mismo candidato ahora manipule el sistema electoral para quedarse años como Evo Morales? Porque Evo Morales les parecía un héroe, ¿no? Y decían, no, si el tipo solamente se ha reelegido tres veces y ha manipulado el sistema a su favor. La izquierda en México debería un día pensar que el señor que menos les gusta podría ser presidente. Y si a ellos les parece que esas reglas que están aprobando ellos serían adecuadas para esa presidencia, sin INAE, sin los nombramientos de todos los comisionados que los deseara él, póngale nombre y apellido a esa persona y diga, nosotros queremos que el diseño constitucional de este país está en manos de la persona que en este caso nos resulta más adversa, pues igual que les molestó que quitaran la del Che y Fidel, pues que piensen los efectos que tienen las decisiones que hoy están tomando. El diseño institucional debe ser pensado en función de que lo ejerza tu peor enemigo, no tú. Es decir, cuando ellos quitaron la de Colón les pareció una gran idea. Ahora que Alessandra de la Vega quita esto, dicen, ah, no, fíjese que es mala idea. Pues es lo mismo, es una utilización, en este caso sectaria, del poder en vez de decir, oiga, pues respetemos las estatuas que estén, pero ¿cómo ayuda de pronto ponerte en tensión a ti mismo y decir lo que les exiges a los otros, exígelo a ti cuando tienes poder? Y coincido, termino con esto, la presidenta diciendo, el poder debe ser humilde y debe pensar en esto, en que no van a estar ahí toda la vida y que lo que hoy les parece genial, pues a lo mejor sus enemigos después les están dando el látigo para que a ellos los opriman, los sojuzguen y en este caso los estigmaticen. Mala idea, el poder debe ser controlado, sea quien sea que lo ejerce. Edmundo Jacobo Molina, doctor, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenas noches, doctor Curcio, con el gusto de saludarte. Y tocas el tema justamente al que nos referíamos la semana pasada, el anuncio de la doctora Claudia Sheinbaum de que vendrá una nueva reforma electoral. Y justo lo que estás hablando tiene que ver con este tema. Es decir, hacer una reforma a modo porque en este momento estoy en el poder y tengo las condiciones para hacerlo y para allegarme más poder, pensando en mi periodo o en mi proyecto político, sin pensar que probablemente esto termine en algún momento y alguien lo vaya a ejercer en otro sentido muy distinto. Pero per se, la idea de una reforma electoral a modo de quien está en el poder es una muy mala idea. La historia de nuestro país nos deja ver que las reformas electorales en el periodo de la transición, las exitosas, fueron aquellas que concitaron el mayor consenso posible. Y fíjate bien, la doctora Sheinbaum presentó, insisto, la semana pasada, no presentó porque no anunció el contenido de la reforma, solamente dijo, en el próximo periodo de sesiones del Congreso enviaré una propuesta de reforma, porque me parece que los consejeros electorales al momento de validar la elección del Poder Judicial se extralimitaron. Entonces, pero no dijo más del contenido. Sin embargo, el domingo pasado, el Instituto de Estudios para la Transición Democrática salió al quite, y lo cual me parece una muy buena noticia. Es decir, entró a la palestra pública diciendo, sí, si viene una reforma político-electoral, nosotros tenemos una propuesta específica. Y creo que así se debe contender contra esto y no dejar en manos solamente de uno de los actores políticos una cosa tan delicada que tiene que ver con las reglas del juego de acceso a las instancias de representación y gobierno y a la convivencia política y social de la ciudadanía. En la propuesta, por cierto, abro un paréntesis, la firman dos exconsejeros, presidentes del Instituto Federal Electoral, José Woldenberg.
Platicamos con él, efectivamente, sobre ese tema.
Exactamente, y Leonardo Valdés, y también expresidente
Lorenzo de Córdoba, ¿sí?
Lorenzo Córdoba, y varios exconsejeros electorales y algunos miembros del Instituto de la Transición Democrática. Y la propuesta es mínima, porque creo que había que salir al quite rápidamente, decir, a ver, hay otros puntos de vista, pero tiene cuatro puntos fundamentales. Uno, buscar que esta reforma incluya a los diferentes actores, al gobierno y no solamente a su partido, sino a todos los diferentes actores políticos.
Consenso,
y,
¿no?
Uh-huh. Y con un consenso. La segunda, el problema de la representación. Vencer finalmente todos esos atavismos de la sobrerepresentación, etcétera, e ir a un modelo en donde el porcentaje de votación realmente se ve reflejado en el Congreso, en ambas cámaras, con una propuesta que se hace alrededor de eso.
250, 250 y 4 por entidad federativa.
Exactamente. Y una proporcionalidad pura por lo que hace al Senado. Y luego, tercero, vamos, recuperar la autonomía de las autoridades electorales, Leonardo. Es decir, tanto del tribunal como del Consejo General, y pasar la designación de consejeros al seno del Senado, y para que sean electos no por dos terceras partes, sino por tres cuartas partes, y esto obligaría a más amplio consenso para que los diferentes actores elijan a quienes van a ser los árbitros y esto lleven el mayor consenso posible.
Totalmente.
Y finalmente, el tema del financiamiento público, insisten en que siga siendo el eje. En fin, yo creo que la buena noticia aquí es que no vaya una propuesta sola, sino que esto
así de todo. Mi querido doctor, te mando un abrazo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con la información. Hoy presentaron en la mañanera la estrategia para el fortalecimiento del sistema eléctrico nacional y la atención a la demanda. Dice el gobierno que hay suministro eléctrico suficiente y confiable y que es fundamental efectivamente pues mantener acciones de corto plazo. Plantearon 4 y también dicen que se ha generado en este caso una serie de elementos para tener en los próximos años la energía suficiente. En los próximos 3 años se incorporarán 6,717 megawatts. Esto es lo que explicaron el día de hoy. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, el escritor y periodista Roberto Saviano, autor de Gomorra, expresó que aún no encuentra consuelo tras la confirmación en la apelación de la condena contra 2 mafiosos que lo amenazaron, incluidos el ex jefe de la Camorra, Francesco Bidoyetti, y su abogado. Bidoyetti fue sentenciado a 18 meses por intimidación, mientras que el abogado recibió 14 meses por amenazas emitidas en 2008 durante el juicio. Y pues Saviano, quien vive bajo protección policial desde 2006, relató en la corte haber vivido en el limbo durante casi 2 décadas y lamentó que, aunque se hizo justicia, la mafia le robó la vida y no logra recuperar la normalidad.
Muy bien, pues Robert Saviano, un hombre notable que demostró con su libro este famoso de Gomorra, todas las complicidades criminales en aquella Nápoles, creo que es de los años 90 o por ahí el libro. Pero bueno, dejamos ese tema y damos ahora la más cordial bienvenida a Alejandro Encinas. Alejandro Encinas, yo estoy seguro, él me va efectivamente a corregir, es el hombre que más carteras ha tenido en la capital, ha sido incluido jefe de gobierno, ha sido de ecología, ha sido de desarrollo económico y ahora tiene efectivamente la planificación y ordenamiento bajo su tutela. Secretario, bienvenido.
Leonardo, qué gusto saludarte, muy buenas noches.
¿Hay alguien en la historia que haya tenido tantas carteras en la capital como tú?
Pues la verdad es que no llevo el registro, aunque sí he de reconocer que tengo la oportunidad de servir en áreas muy disímbolas: medio ambiente, desarrollo económico, la Secretaría de Gobierno.
¿Fuiste delegado de también gobierno alguna vez, no?
No fui nunca delegado. Pero me tocó, por ejemplo, presidir la Asamblea Constituyente de la ciudad, que creo que fue de las experiencias más importantes que tengo.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Oye, y preguntarte con esta mirada amplia que tienes sobre la ciudad, incluido el haber sido jefe de gobierno, si tenemos arreglos, si el tema del uso del suelo, la generación de vivienda, bueno, recordar que la izquierda lleva 20 y tantos años gobernando la ciudad y lo ha hecho con mayorías, si tiene soluciones esa ecuación. Ayer presentaba el gobierno de Clara Brugada el bando 1 para una ciudad habitable y asequible con identidad de arraigo local. ¿Tiene arreglo esta ciudad, Alejandro?
Yo estoy convencido de que es posible, no solamente estableciendo reglas muy claras de lo que debe ser todo el desarrollo inmobiliario, la inversión pública y privada, no solamente la inversión privada, sino atacando las causas que han generado el encarecimiento del suelo, la especulación inmobiliaria, el desplazamiento involuntario de muchas zonas de la ciudad, y esto tiene que ver fundamentalmente con la construcción de una reserva territorial de suelo que permita construir vivienda, dar respuesta a la enorme demanda que tenemos de vivienda en la ciudad, y en la medida que nosotros vayamos garantizando el derecho y acceso a la vivienda asequible, a la vivienda social, a la vivienda en arrendamiento, se va a revertir esta situación. Ya lo tuvimos entre el 2000 y el 2006, cuando fue muy criticado el bando 2 que llamó a redensificar las áreas centrales de la ciudad. Fue un momento donde no solamente tuvimos mayor construcción de vivienda en la ciudad, 150 mil viviendas en los 6 años, sino que además fue el momento en que se llevó a contener el crecimiento de la mancha urbana hacia el suelo de conservación y a contener la expulsión de habitantes de la Ciudad de México a la periferia de los estados circunvecinos.
¿Y por qué hemos tenido estos, digamos, cambios y finalmente pues las mayorías han sido consonantes, han sido, digamos, coherentes en los últimos años? No hemos tenido demasiadas variaciones ni en los partidos que gobiernan, salvo los nombres del partido de PRD a Morena. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no hay continuidad? Y te lo pregunto ahora porque como constituyente y ahora como titular de este órgano de planificación, pues ya está en la Constitución que debería ser esto... pues una tutela permanente del interés público, independientemente de las variaciones de gobierno, Alejandro.
Sí, yo creo que en el ámbito del desarrollo económico de la ciudad solamente tuvimos un tropiezo importante en los dos años de la pandemia, donde sí hubo una retracción, una contracción económica muy fuerte, tanto de la inversión pública como de la inversión privada. Pero también creo que efectivamente ha habido falta de continuidad en las políticas de construcción de vivienda, porque ha habido desarrollos muy desiguales. Creo que particularmente entre el 2012 y el 2018 hubo una caída muy significativa de la cual no hemos recuperado el déficit que tenemos en la construcción de vivienda. Creo que ahora hay que hacer realidad la Constitución, falta armonizar muchas leyes. Yo espero que en este proceso en donde estamos revisando la legislación para crear una ley de ordenamiento territorial en la ciudad que consolide el sistema de planeación, va a implicar modificar 64 leyes, abrogar algunas, ampliar otras, y creo que el marco legislativo va a ser más propicio para desregular, quitar la enorme burocracia que ha crecido, hay que reconocerlo, en la administración pública capitalina, y avanzar en facilidades y en aplicar algo que es muy difícil en ocasiones en la administración pública, que es el sentido común. Porque en ocasiones este elefante reumático no entiende razones y hay inercias que tenemos que romper.
Ya. Oye, preguntarte, este bando que presentó Clara Brugada, ¿a qué aspira? Porque, bueno, al mismo tiempo que hay este compromiso por crear vivienda, hace unos días platicábamos con el presidente de la Canadevi, me dice que tenemos un gran déficit. Yo no sé si hay suelo urbano suficiente para crear vivienda a un costo razonable, digamos, a un costo asequible. Y por otro lado, entiendo que va una reglamentación de las rentas. ¿Por qué no nos cuenta qué tienen pensado?
Bueno, viene un programa de vivienda muy importante que tiene que avanzar en la construcción de una reserva territorial, primero en las zonas que tenemos alta presión inmobiliaria, en donde efectivamente sí hay predios. Hay predios propiedad de la ciudad, hay predios propiedad de Servimed, que es la empresa inmobiliaria de la Ciudad de México, hay predios privados, tenemos lamentablemente muchos inmuebles abandonados, terrenos ociosos que tenemos que reactivar. Entonces hay una reserva territorial que tenemos que aprovechar y permitir en esta reserva la redensificación de las áreas centrales y aquí desarrollar cuatro acciones en materia de vivienda muy puntuales. La construcción de vivienda social de carácter público, la construcción de vivienda pública para arrendamiento, un programa de mejoramiento, de ampliación de las viviendas ya existentes en las zonas de presión inmobiliaria y dar facilidades para la aplicación de la norma 26, que es la que permite los desarrollos privados para vivienda accesible a la población, que pueda ayudarnos a enfrentar el origen fundamental de este problema, que es la falta de oferta de vivienda. Hay que hacer otras medidas, como la regulación de las aplicaciones donde tenemos el hospedaje temporal para dar mayor certeza. Y en el caso de las rentas, se trata de entrar a regular mejor la relación entre arrendatarios y arrendadores para garantizar para ambos certeza jurídica en los contratos, en los términos. Ya los montos de las rentas están regulados en la legislación de la capital cuando se reformó el Código Civil y estableció que las rentas no pueden incrementarse por encima de la inflación que se registre durante el año. Y creo que ahora lo que falta es tener reglas claras para que no haya contratos abusivos, para que no haya presiones para el desalojo de las viviendas, también para establecer obligaciones a los inquilinos que están arrendando. Creo que se necesitan reglas claras, un registro de contratos, hacer el seguimiento y pues velar por los derechos tanto de los inquilinos como de los arrendatarios.
Preguntarte, ¿pero qué va primero? Porque me decía Leopoldo Girson que el tema del déficit de vivienda es muy amplio. Yo no sabía que el tema de la reglamentación de las rentas o la necesidad de reglamentar esa área fuese tan prioritario para el gobierno, Alejandro. O sea, ¿qué va primero?
No, va todo de manera simultánea. De ahí la idea de un plan maestro que aplique por el momento en 11 colonias, las de mayor presión inmobiliaria de alcaldías, de las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, donde están las colonias Condesa, Roma Norte, Roma Sur, la Hipódromo Condesa, o en el caso de Miguel Hidalgo, las dos secciones de Escandón y las dos secciones de San Miguel Chapultepec, que es donde tenemos la mayor tensión inmobiliaria y el mayor problema de desplazamiento involuntario de la población que originalmente vivía ahí. Hay que entender que la gentrificación es resultado de la llegada de población, de sectores de la población con mayor capacidad económica a determinadas demarcaciones de la ciudad y que provocan el encarecimiento de las rentas, de los servicios y que va obligando a la gente a desplazarse.
Pero también, aquí vamos también a tener que dar un mejoramiento de los barrios, ¿no? Yo cuando leo, dice habitable, asequible y con identidad, yo soy nativo de la Condesa, ¿qué se supone que a mí me deberían ofrecer mejores condiciones por haber nacido ahí, Alejandro?
No, generar condiciones para que el incremento en las rentas o en los costos de la calidad de vida no te lleven al desplazamiento. Por supuesto que hay que alentar la regeneración, el rescate de estas zonas. Yo soy originario de San Miguel Chapultepec también y veo cómo ha habido un problema de
vecinos.
Somos vecinos, evidentemente ahí ha habido un proceso de regeneración de las zonas, pero también donde ha habido desorden en este crecimiento. Hay que permitir que se desarrollen nuevas oportunidades. Por ejemplo, mira, en estas colonias se encuentra en uno de los patrimonios históricos y culturales más importantes de la ciudad. En ella tenemos 3.500 inmuebles catalogados. Ese es el segundo sector en importancia después del centro histórico. Y tenemos muchos de estos inmuebles en proceso de deterioro o abandonados, porque como están catalogados, para muchos de sus propietarios es difícil su mantenimiento y restauración. Hay que dar facilidades para que los propietarios de estos inmuebles puedan hacer un uso adecuado y garanticen la preservación de este patrimonio, y eso requiere de un programa especial de apoyos y estímulos desde el gobierno de la ciudad, y espero que, por ejemplo, en estos inmuebles haya un replanteamiento en su uso y destino.
Oye, pero te pregunto, cuando uno ve la San Miguel Chapultepec, cuando uno ve la Condesa, Escandón, son colonias, la San Miguel Chapultepec ya era fifí desde tiempos inmemoriales, pero la Condesa estaba muy fregada en los tiempos, es Cuauhtémoc Cárdenas el que viene y cambia todo esto de las rentas congeladas y la colonia empieza a tener un auge. Pero yo te pregunto, cuando uno camina por el centro, ves un auténtico desastre. Yo me pregunto si al centro no le vendría bien una gentrificación, Alejandro, que gente con más renta, llegar a ocupar todos esos edificios que están vacíos.
Yo creo que en el caso particular del Centro Histórico debemos retomar todo el programa que hicimos de regeneración del corredor Reforma Juárez y Centro Histórico, que la verdad tuvo un resultado muy positivo. ¿Cuál fue el más importante? El repoblamiento del Centro Histórico.
Y la gentrificación, gente de más dinero llegó a vivir ahí, los edificios los de Calach y todo, pues no vive la clase popular.
Pero también todas las vecindades, particularmente detrás de Palacio Nacional, por Correo Mayor, por Moneda, todo este corredor que llega a esta circunvalación, hubo un programa de regeneración y restauración de patrimonio cultural que permitió que la población que ya vivía ahí se quedara. ¿Qué es lo que pasó? Hubo tal revalorización de muchas de estas propiedades que lamentablemente los propios beneficiarios después comercializaron. Y ha habido un fenómeno adicional en esta zona, que es cómo se han convertido muchas de estas viviendas e inmuebles indebidamente en bodegas. Que es el tema que hay que tratar. Sí, y hay que rescatar lo que hicimos entre 2000 y 2006 para que sea habitable. La gente llegue a vivir, tanto quienes vienen de fuera con más recursos, pero también quienes ya viven en el centro histórico.
¿Y cómo hacer para, digamos, reactivar eso que tiene un valor histórico mucho más potente que la Condesa, Escandón y San Miguel juntas?
No, yo creo que ya hay experiencias. Acuérdate cuando creamos el fideicomiso para el rescate del centro histórico, vino acompañado de todo un programa de estímulos fiscales, pero también de una inversión pública que permitió recuperar banquetas, guarniciones, todas las instalaciones subterráneas, se ampliaron las avenidas. Estamos viendo ahí el caso del Corredor Reforma, cómo se habilitó todo.
Precioso,
el camión, ¿no?, central.
Oye, y fue muy aplaudido, y la gente decidió irse a vivir ahí. A la cuarta manifestación, vendedores, ambulantes, además, pues no se puede vivir aquí.
Pues es justamente lo que tenemos que regresar. Yo creo que esto que fue exitoso hay que replicarlo en estos momentos y darle certeza a la gente de que va a mantenerse un nivel de desarrollo significativo en estas zonas.
¿Vamos a volver a la idea de rentas congeladas?
No, eso ya se demostró que no funcionó. Yo creo que no se trata de establecer un régimen de rentas congeladas, hay que establecer una relación jurídica clara entre arrendatarios y arrendadores para que todos puedan tener certeza de los términos en que arrendan una vivienda.
Oye, y urge también, ya será otro tema de conversación y en otro momento espero tener la fortuna de reeditar esta charla, pues también reordenar un poco el territorio, ¿no? Te construyen centros comerciales donde les da la gana. Es decir, no parece que sea una ciudad que sea totalmente amigable, ¿no?, para una, digamos, vida más normal. Hay zonas completas donde solo puedes acceder en coche, Alejandro.
Así es. Bueno, para eso se creó esta secretaría. La creación de esta Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana busca implementar puntualmente la Constitución. Traemos un rezago de 8 años en la implementación de la Constitución. Es momento de hacerlo. Bueno. Y aquí vamos a avanzar no solamente en la elaboración del Plan General de Desarrollo, sino algo que es muy importante, el programa de ordenamiento territorial que va a planificar el desarrollo de la ciudad hasta el 2050, y donde se van a delimitar cuáles son las áreas donde va a haber desarrollo industrial, comercial, cuáles son los corredores de servicios, cuáles son las zonas habitacionales que pueden redensificarse. Se trata de que haya orden, pero un orden consensado y construido con la participación de la gente.
Y pensado en los peatones, ¿no? ¿Te acuerdas la lata que les di cuando era gobierno 2000-2006? En este caso, porque hicieron los puentes de los poetas sin banquetas. Se les olvidó que había efectivamente peatones. Bueno, les dimos mucha lata desde los medios. A veces la lata desde los medios ayuda al gobierno, ¿no?, a tomar mejores decisiones.
Sin lugar a dudas, el gobierno no tiene por qué tener siempre la razón.
Me gustó mucho tu artículo defendiendo la libertad de expresión. Creo que es muy valioso que alguien de izquierda salga y lo diga en estos tiempos, Alejandro.
Y es una convicción plena que tengo y seguiremos en esa línea.
Ya, oye, entonces pensar más en los peatones, ¿no? Pensar en que es una ciudad donde pues todos nos vamos haciendo más viejitos y caminar es una cosa fundamental, una ciudad más vivible.
Sí, peatones, ciclistas, poner en orden a los motociclistas que se han vuelto ya
oye,
un problema.
Eso, perdón, no creo que lo haga nadie, ¿eh?
Vamos a tener que hacerlo. Tenemos 800,000 motocicletas circulando ya en la ciudad y muchas de ellas irregulares, particularmente las llamadas bicicletas eléctricas, que no son bicicletas, son vehículos de motor, con motor y que tienen velocidades muy altas. Habrá que entrar a una regulación, pero darle prioridad al transporte público, que sigue movilizando al 80% de la población. El 80% de los viajes en esta ciudad y en la zona metropolitana es a través del transporte público. Alentar el uso de la bicicleta y garantizar los derechos de los peatones, sin lugar a dudas.
Oye, no solo eres el que ha tenido más carteras en la capital, también has escrito un libro sobre la memoria de 7 siglos de esta capital venerable, la Ciudad de México. Espero que tengamos ocasión también platicar de tu libro en los próximos meses.
Con mucho gusto, y mañana te envío uno, a ver qué te parece.
Me parece muy bien. Gracias, Alejandro Encinas.
Al contrario, buenas noches, Leonardo.
Dios, Cintia, nos vamos.
Nos vamos, doctor, que tengan una excelente noche.
Cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.